iniciamos esta ronda de entrevistas en nuestro programa Norte Minero, Minería y Energía, reiterando como es tradicional nuestro saludo muy cordial y afectuoso a toda nuestra audiencia que nos sintoniza en toda la macro zona norte de nuestro país. Estamos terminando este año 2022, es un periodo preciso para realizar evaluaciones, balances y también establecer de algún modo cuáles son los desafíos para el próximo año. En la gran industria, en distintos ámbitos que lógicamente están vinculados y son inherentes a la temática de nuestro programa. En esta oportunidad nos fue pertinente invitar a Verónica Fincheira, gerenta del Consejo de Competencias Mineras, para que también nos comparta cuál es su análisis, cuál es su visión de algunos de los logros alcanzados precisamente por el CCM durante este año. ¿Cómo está, Verónica? Bienvenida a nuestro programa. Gracias por aceptar nuestra invitación.
Hola, muchísimas gracias, y a ustedes muchas gracias por invitarme a su programa hoy día.
Cuéntanos, raya para la suma al cierre de este año 2022. Me imagino que con saldo favorable, ¿no?
Sí, para nosotros ha sido un año súper positivo para el Consejo de Competencias Mineras junto con la Alianza Leva. La verdad es que justo hoy día estábamos terminando de analizar nuestro trabajo del año 2022. Y ha sido un año súper exitoso, con mucha presencia en los territorios, con mucha presencia regional. Partimos el año presentando el estudio de fuerza laboral en la región de Antofagasta, con la ministra, con su primera actividad regional. Luego hicimos un recorrido por las 6 principales regiones mineras, presentando el análisis de demanda y oferta laboral en cada una de las regiones mineras, con un foco y una mirada regional, lo que para nosotros es súper relevante, porque tiene que ver con no solo entender las necesidades de la industria a nivel nacional, sino que hacer una mirada particular en cada una de las regiones. Luego hicimos un monitoreo semestral en relación a 2 indicadores que son súper claves para el sector. Uno es la participación laboral de las mujeres y cómo se va moviendo este indicador, ya no cada 2 años, que era el monitoreo que hacíamos antiguamente, sino que hoy día cada 6 meses, porque es un indicador muy clave, el de empleo femenino. Y esto va muy de la mano y correlacionado con el empleo local. Entonces, el 8 de marzo, el Día de la Mujer, presentamos el indicador de empleo laboral femenino. Luego, en mayo, el Día del Trabajador, el primero, presentamos la cantidad de trabajadores y cómo había evolucionado el empleo, junto con cuántos trabajadores locales existían y cómo va de la mano eso moviéndose, para luego actualizar esos datos en agosto. Hicimos un montón de acciones, tuvimos presencia regional, estamos cerrando el año con un proyecto presentado en la región de Atacama, adjudicándonos un fondo de innovación para trabajar de la mano en un mejoramiento de la formación técnica profesional. Entonces la verdad es que estamos con muchos proyectos exitosos, buenos, y con mucho apalancamiento en los territorios, lo que para nosotros es muy relevante.
Y con un convenio también con la Corporación Cluster Minero acá en la región de Antofagasta.
Excelente, no lo quise decir precisamente para que tú me lo preguntaras. Exacto, acabamos el día martes 20 de diciembre de estar presente en la región de Antofagasta firmando un convenio de colaboración entre la Alianza CCM LEDA con el Cluster Minero de la región Antofagasta, como señal muy potente de poder trabajar todas las temáticas de formación y cómo le damos una vuelta a que la región de Antofagasta se transforme en el principal centro de formación de las nuevas habilidades que va a requerir la minería del futuro para los nuevos trabajadores y también para hacer procesos de reconversión laboral. Entonces, qué mejor que estar ahí en la región firmando este convenio de colaboración con una foco local y con una caracterización de cuáles son las demandas que se requieren en este futuro laboral de la región, enfocado en minería, cómo podemos mejorar la tasa de empleabilidad de la región, cómo podemos integrar a más mujeres, cómo podemos integrar más jóvenes, cómo podemos seguir convocando a más personas a esta industria que es tan movilizadora y tan agente de desarrollo social finalmente.
Respecto al tema formativo, ¿cuál es la visión que tú tienes, entendiendo, Verónica, que es posible que los registros, los guarismos, la estadística indicaría que existiría una gran demanda laboral de técnicos desde la gran minería, por una parte? Como segundo aspecto, considerar además, y lo señalabas en torno a la empleabilidad, la incorporación de la mujer a la minería o a la gran industria, no solo para efectos de, voy a insistir en esto, en un guarismo, en un número, sino que más bien ocupando cargos de decisión, que entiendo yo que debiese ser un desafío, digamos, a desarrollar, que tenga cargos de responsabilidad, que tenga poder de decisión, cargos directivos, cargos estratégicos. Y en tercer lugar, consultarte en torno a esto que hoy en día se ha acuñado como un concepto, no ahora, desde hace mucho tiempo, ¿no? Y que tiene que ver con la minería 4.0, que tiene que ver con ocupar tecnología, ocupar equipamiento de vanguardia, optimizar los procesos de producción y, lógicamente, propender hacia allá, ¿no? ¿Está bien eso?
Sí, efectivamente es así. Hoy día es una necesidad imperiosa, si va a seguir avanzando en el mundo de las tecnologías, en el mundo de la industria 4.0, no mirarla como algo que va a venir, sino que entenderla como algo que nos está sucediendo hoy día. Entender que es algo que estamos viviendo a diario. Y en relación a eso, ir mirando cómo esto nos está permitiendo, en el fondo, ir teniendo una industria que hoy día cada vez es más innovadora, más inclusiva y también más moderna. Y eso nos permite la incorporación de tener una industria efectivamente más diversa, no solo en la incorporación de las mujeres, sino que también en incorporar una cultura distinta, personas que tengan diversidad de géneros, personas que tengan diversidades de distintas culturas, migraciones, en el fondo que tengan una diversidad de especialidades también profesionales, que vengan con distintas expertices, porque hoy día ya no necesitamos solo la expertise tradicional. La industria minera es una industria muy técnica, entonces requiere y requería de mucha expertise en terreno, lo que sigue siendo muy valorado, pero hoy día también se requieren de nuevas habilidades y de una manera de pensar y de conectar que hoy día no estamos desarrollando en el país. Por ejemplo, todas estas habilidades de los jóvenes que son gamers, de los jóvenes que juegan en red, sí, o personas semiadultas en el fondo, que enfrentan la vida con un nivel de colaboración y con un trabajo de conectividad muy distinta a lo que estamos acostumbrados.
Sí, disculpa, Verónica,
a trabajar y a desarrollar.
Sí, pensaba, por ejemplo, en esta iniciativa que impulsa BHP, que es Hackamine, que va seleccionando o va abriendo un llamado concurso, ¿cierto?, para que puedan postular jóvenes con estas habilidades a las cuales tú haces referencia. Consultaba en algún momento en esa entrevista quiénes son las personas que quedan finalmente seleccionadas, y son dos o tres, cuando mucho, digamos, ¿no? Y que lógicamente quedan incorporados a la compañía con un tremendo desafío de poder incorporar la tecnología, como tú lo señalabas, al servicio de la gran industria. Ahora todo está, de algún modo, controlado a distancia. Yo siempre hablo de la automatización, corrígeme si me equivoco, hablo de la robotización, hablamos de la domótica, hablamos de la inteligencia artificial, o sea, estamos efectivamente, y creo que para allá va la industria de algún modo, está apuntando, digamos, a ese nicho, a ese segmento, ¿no?
Exacto, mira, la industria 4.0 está compuesta como por 9 distintos tipos de tecnología. Uno conoce exactamente, claro, la autonomía, la digitalización, los procesos de transformación digital, pero hay muchísimos. Cuando uno habla del teletrabajo, uno se imagina siempre una persona detrás de un computador haciendo reuniones por Zoom, trabajando en la nube, trabajando a través de un Google Drive, trabajando a través de sistemas que te permitan en el fondo compartir documentos. Pero eso efectivamente es teletrabajo. Pero el teletrabajo es mucho más que eso. El teletrabajo es, por ejemplo, en minería, la teleoperación a distancia. El poder operar a distancia un camión autónomo. Porque la autonomía no es solo que el camión funcione sin un conductor, sino que es que desde miles de kilómetros de distancia, desde una ciudad, hay alguien con un control remoto que está operando ese camión, o que está programando a distancia ciertos ruteos para que ese camión pueda pasar por ciertas rutas efectivas, sortear ciertas dificultades del camino, ciertas condiciones ambientales, etcétera, que tenga aquel día, en aquel momento, la operación de la mina para poder operar con seguridad y lo más efectivo y eficiente posible. Sí. También está, por ejemplo, las perforadoras autónomas, está el monitoreo y control a distancia, todo el mantenimiento, que es una de las fases críticas de la cadena de valor principal de la minería. Imagínate toda la mantención que requiere la maquinaria de la minería.
Sí.
Hoy día, para llevar el estándar del mantenimiento mecánico, el mantenimiento eléctrico, hoy día muchos de esos estándares se pueden hacer a través de la robótica y del monitoreo y control a distancia.
Sí.
Eso es ahora, increíble, y estamos hablando de algo que está ocurriendo hoy día. No que va a ocurrir, está ocurriendo hoy día. Y la pandemia lo que nos deja como algo positivo es que, si bien antes de la pandemia teníamos estimado que de aquí a 7 años, o sea, al 2026 más o menos, íbamos a introducir casi el 40% de la industria 4.0, las tecnologías, la pandemia aceleró tanto eso que hoy día casi el 100% de la industria de la gran minería y los proveedores asociados a la gran minería tienen incorporado al menos un 40% de estos de estas variables de tecnología de la industria 4.0 en sus procesos.
Estamos
entonces con... hay sí. un aceleramiento muy grande.
Estamos junto a Verónica Fichere, gerente del Consejo de Competencias Mineras. La pregunta ahí, a propósito de esta última respuesta, Verónica, es... estoy pensando en la educación inicial, pero entendida esta en la enseñanza secundaria, ¿no? En estos liceos uh-huh. técnicos, sean municipalizados, particulares subvencionados, particulares derechamente, que están formando a futuros profesionales o a futuros técnicos que se van a incorporar en la gran industria. Por ejemplo, la experiencia del Colegio Técnico Industrial Don Bosco en Antofagasta, entiendo que va a introducir, si es que ya no lo incorporó, formación en el ámbito de las energías, que lógicamente en esta región, exacto, digamos, tiene una presencia muy importante y diría yo que un liderazgo a nivel nacional. Por lo tanto, mirado desde esa perspectiva, vale decir, desde la formación secundaria, desde los liceos técnicos y de ahí hacia arriba, hacia un instituto de profesional, un centro de formación técnica, quizás un poco más allá, digamos, en el ámbito universitario, estamos ahí en la línea, en esa línea base. ¿Se está efectivamente avanzando? ¿Se está también de alguna manera actualizando de acuerdo a las exigencias que hoy día la industria está generando o requiriendo?
Necesitando, sí. Sí, bueno, qué bueno, te agradezco tu pregunta. Y sí, la respuesta es sí. No te puedo decir que el mundo de la educación avanza como avanza el mundo de la minería o el mundo de la tecnología y la innovación. Ojalá pudiera, es más lento. Actualizar una malla de formación curricular se puede demorar 6 años, 10 años, y hoy día necesitamos que el mundo de la actualización de las mallas formativas y las mallas curriculares, la actualización docente, sea mucho más veloz y acompañe el aceleramiento que está teniendo hoy día la industria.
Sí,
sin embargo, Chile va bien encaminado. O sea, yo te digo que parte de nuestro propósito original del Centro de Competencias, del Consejo de Competencias Mineras, junto con el programa ELEVA, es acelerar la introducción de cómo hacemos para nivelar el mundo de la educación, tanto a nivel de liceos, de centros de formación superior, de educación superior, universidades, y también a nivel de OTEC, en el fondo de organismos técnicos de capacitación, para nivelarlos y alinearlos a la malla de formación del marco de cualificaciones. En Chile hoy día el marco de cualificaciones técnico-profesional de la minería es una política pública mandada por el Ministerio de Educación. Por lo tanto, estamos incidiendo en mover la aguja desde las políticas públicas. Estamos trabajando de la mano con el Ministerio de Minería, Ministerio de Educación, Ministerio de la Mujer. Entonces estamos apalancando para que estas cosas sucedan. Hoy día tenemos más de 60 instituciones que tienen sello de formación SFM, por lo tanto podemos asegurar la calidad formativa de estas instituciones. Yo los invito a que se puedan informar en un programa de orientación vocacional que acabamos de lanzar, que se llama serminería.cl, que es un tremendo programa, una super plataforma, que se pueden informar los padres, los apoderados, los jóvenes, los tutores, los docentes, en dónde estudiar, qué estudiar, cuáles son los cargos más demandados, los perfiles, las especialidades que existen y cuáles son las especialidades que tienen sello de calidad. En el fondo me van a enseñar lo que requiere el sector y no cualquier cosa.
Sí.
Y no me quiero quedar sin responderte la tremenda pregunta en relación a la participación laboral femenina, cómo ha evolucionado. Imagínate que en el año 2012 era tan solo, el total de la industria era un 7,1%. Estamos hablando hace una década atrás. Hoy día estamos en un total de la industria de un 15%. Entonces hemos logrado duplicar esa cantidad de mujeres trabajando. No nos podemos olvidar que esta industria, en la industria del año 96, no se permitían trabajar mujeres en el área de la mina, estaba prohibido. Entonces la evolución, la intención y la estrategia con la que ha trabajado el sector, de la mano con el sector público, de la mano con el Ministerio de Minería, etcétera, es un tremendo trabajo, y hoy día somos más mujeres trabajando en la industria, estamos tomando cargo de liderazgo, pero a la vez necesitamos replantearnos también qué es lo que le estamos exigiendo a las mujeres para llegar a cargos de alto liderazgo, porque no tenemos la suficiente experiencia si queremos comparar a una mujer con un hombre en un cargo de toma de decisiones para asumir un directorio o una gerencia, porque efectivamente no hemos tenido la posibilidad de hacer ese recorrido y tener ese nivel de señorita. Entonces también tenemos que atrevernos a impulsar a que las mujeres tomen desafíos y cargos de relevancia para adquirir ese seniority y que pronto podamos seguir ocupando más cargos de toma de decisiones, que hoy día cada vez es mayor y nos encontramos con superintendentas, jefas, gerentas y directoras mujeres.
Sí, eso es muy valorable porque, claro, la estadística, aun cuando vaya al alza, y eso es un punto muy muy notable de relevar, sin embargo, entiendo que el desafío está en incorporar mujeres, como estabas tú señalando ante la consulta, en estos cargos de responsabilidad, en estos cargos de decisión, en estos cargos gerenciales. Y finalmente, bueno, hay diversas experiencias y hay muchas mujeres que han destacado en el desarrollo de sus actividades en las empresas donde ellas están desempeñándose. Un par de comentarios, un par de frases, Verónica, al cierre para terminar esta entrevista, quizás enfatizando en los desafíos para el 2023.
Principales desafíos: seguir trabajando en un apalancamiento con las regiones, seguir trabajando en cómo podemos hacer crecer la torta y cómo podemos invitar y convocar a que más mujeres, más jóvenes también se interesen por la industria y estudiar especialidades de minería. Esto es un tremendo desafío. Necesitamos más de 25.000 puestos de trabajo de aquí al 2010. Nadie se imagina que la industria minera necesita más trabajadores calificados que tengan las especialidades. Entonces necesitamos empezar a trabajar con las niñas y los niños desde sexto básico en adelante, que van a ser los trabajadores del año 2030. Por lo tanto, necesitamos incentivarlos, convocarlos e invitar a que todas esas nuevas habilidades que ellos traen son parte de las necesidades de la minería y del futuro de este país.
Verónica, un abrazo a la distancia, que te vaya muy bien, agradecido por aceptar la invitación a nuestro programa, nuestros más sinceros deseos de éxito para este año 2023, a ti y a todo el equipo. Seguramente lo vamos a tener con seguridad en nuestra región, en la región de Antofagasta, en las próximas semanas, quizás, ¿no? Entendiendo que hay una dinámica y hay una rutina y hay diversas actividades que están desarrollándose al respecto. Particularmente, también lo quería consultar en torno a lo que es la estrategia regional minera que está impulsando el gobierno regional de Antofagasta, y donde lógicamente todo este análisis que tú nos has compartido es absolutamente conectado con este diseño de propuesta regional que el señor gobernador regional Ricardo Díaz quiere impulsar. Un abrazo a la distancia, que te vaya muy bien.
Muchísimas gracias. Por supuesto que nos vamos a estar viendo hoy día, después del puntapié que dimos la semana pasada con nuestra firma del convenio. Empezamos nuestro trabajo directamente, muy de la mano con el gobierno regional y con el cluster y con las empresas que están ahí presentes y con el mundo de la educación. Nuestro objetivo es transformar a la región de Antofagasta en el futuro de centros formativos de la gran minería y de la minería en Chile. Así que nos vamos a seguir viendo de todas maneras y cuenten con nosotros para lo que sea difundir y trabajar en el desarrollo.
Que te vaya muy bien.
Gracias, igualmente.
Vamos a nuestra pausa musical. Estamos